uno, en Cristo. Imagina que cuando entraste a este lugar esta mañana, el equipo de bienvenida te pidió que mostraras tus documentos. Imagina que antes de entrar, tuvieras que mostrar tu pasaporte u otra forma de identificación, solo para poder entrar. Sería una locura, ¿verdad? Y ahora imagina que las personas con ciertos pasaportes pudieran entrar, pero las personas con otros pasaportes no pudieran entrar. Espero que todos se molestarían. Espero que todos protestarían. Porque esto no es un aeropuerto. Esto es una iglesia. Como veremos esta mañana, no importa qué pasaporte tengas, lo que importa es lo que ha hecho Jesús. Pero cuando lees el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos y el libro de Gálatas, ves que les tomó tiempo a los cristianos judíos aceptar a los no judíos en la iglesia. Ellos no revisaban pasaportes. De hecho, revisaban algo mucho más personal e íntimo. Hemos estado estudiando el libro de Efesios. Hace un par de semanas vimos el comienzo del capítulo 2, en el que Pablo les recordó a los creyentes su situación pasada antes de conocer a Cristo. Era un panorama oscuro y sin esperanza antes de que Dios interviniera en su gran amor y misericordia y los salvara por su gracia. Así que en los versículos 1 al 10, Pablo vuelve al pasado para describir cómo Dios cambió radicalmente su realidad vertical, es decir, su relación con Dios. Esta mañana veremos la segunda parte del capítulo 2, en la que Pablo describe cómo Dios ha cambiado radicalmente su realidad horizontal, es decir, su relación los unos con los otros. Puedes mirar a tu alrededor y ver que somos una iglesia de muchos países y culturas. Pero, ¿cómo deberíamos pensar acerca de eso? ¿Deberíamos enfocarnos en esas diferencias? ¿O deberíamos actuar como si esas diferencias no existieran? Bueno, eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Efesios 2. 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por aquellos que se llaman la circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Pablo comienza diciendo, recuerden, y en otro tiempo. En otras palabras, está hablando de su pasado nuevamente, como lo hizo al principio del capítulo 2. Antes de hablar de su realidad presente, habla de cómo era antes. Pablo llama a la iglesia gentiles en la carne. La iglesia en Éfeso estaba compuesta principalmente de gentiles, es decir, personas no judías. Pablo los llama los incircuncisos. Y digamos simplemente, no era un cumplido en ese entonces. Era una manera de que Israel despreciara a otras culturas. Ahora, damas, les pido disculpas. Sé que es el Día de la Mujer, pero tengo que explicar la circuncisión para que podamos comprender el significado completo del texto. Les dije que era algo más íntimo que los pasaportes. De regreso en Génesis 12. Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió tres cosas. 1. Tierra, que llamamos la tierra prometida. 2. Que Dios haría una gran nación a través de él. Esto, por supuesto, es la nación de Israel. Y 3. Que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él. Estas promesas nos ayudan a entender el resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a medida que Dios cumplió sus promesas. Y Dios le dijo a Abraham que la señal de este pacto sería física, sería la circuncisión de los niños recién nacidos, la cual normalmente se hacía al octavo día. Esa era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Así que, si eras judío y hombre, serías circuncidado. Así era como se sabía si alguien estaba dentro o fuera. Un niño circuncidado sería judío. Un niño incircunciso no sería judío, por lo tanto, sería gentil. Así que estaba muy claro quién estaba dentro y quién estaba fuera. 12. Recuerden que en aquel tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Una vez más, Pablo está hablando en tiempo pasado. Les dice a los gentiles de la iglesia que no solo no estaban circuncidados, sino que estaban excluidos de la nación de Israel, y por lo tanto, ajenos a las promesas de Dios. En otras palabras, aparentemente no formaban parte del pacto que Dios hizo con Abraham, por lo tanto, estaban separados de Cristo. No tenían esperanza, dice Pablo, porque estaban sin Dios en el mundo. Así que verticalmente, estaban sin esperanza, porque estaban sin Dios. Pero también horizontalmente, estaban sin esperanza, porque no eran el pueblo de Dios. Sin embargo, en el versículo 13, tenemos otro pero. Ese es pero con una sola T. En el versículo 4 de Efesios 2, Pablo describió su pasado, y luego dijo, pero Dios. Y después habla del gran amor, misericordia y gracia de Dios. En el versículo 13 tenemos otro pero. No es pero Dios. En cambio es pero ahora. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Los gentiles antes estaban afuera. No formaban parte del pueblo de Dios. Eran extraños a las promesas de Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, aquellos que estaban lejos, aquellos que estaban afuera, han sido acercados. Ahora están adentro. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. La razón por la que no pedimos su pasaporte al entrar, la razón por la que no pedimos identificación en la puerta, es porque nuestro derecho a entrar no se basa en su país, idioma, o si han sido circuncidados o no. Su derecho a entrar en este santuario, con acción de gracias y alabanza, se basa en la sangre de Jesucristo. Supongo que podríamos decir que su derecho a entrar se basa en una prueba de sangre, pero no se basa en su sangre, sino en la sangre del Cordero que quitó los pecados del mundo. El Evangelio, las buenas noticias, es que Dios hizo un camino para que pudiéramos ser redimidos. A causa del pecado, estábamos separados de Dios. Pero Dios abrió un camino. El Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, plenamente Dios y a la vez plenamente humano, vino a la tierra. Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Pero Jesús fue voluntariamente a la cruz y murió por nuestros pecados. Él murió, fue sepultado, y resucitó de entre los muertos al tercer día. Y Él dijo que todo aquel que cree en Él puede ser salvo de su pecado por la fe. En la cruz, Él tomó nuestro lugar. Al creer en su muerte y resurrección, podemos entrar en sus atrios. Por medio de la fe en Jesús, ya no estamos afuera mirando hacia adentro. Nosotros que estábamos lejos, hemos sido acercados a Dios. No por algo que hayamos hecho, sino por la sangre de Jesucristo. Pablo continúa. 14. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando en su carne la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús hizo la paz entre nosotros y Dios, satisfaciendo la ira de Dios en la cruz. Él hizo la paz entre las antiguas divisiones de judíos y gentiles. Nos ha hecho uno en Él. En aquel entonces, en los atrios del templo, había un muro en el patio exterior. Y en ese muro había una advertencia escrita para los gentiles, de que si entraban en los atrios interiores, solo podrían culparse a sí mismos por su muerte. Vemos que esto no era solo una diferencia entre dos culturas, sino que había hostilidad entre ambas culturas. Era cultural, pero también era espiritual. Pero Pablo dice que Jesús ha derribado el muro que separaba a judíos y gentiles. ¿Cómo hizo Jesús esto? El versículo 15 dice que Jesús abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora podrías estar diciendo, espera un momento, pensé que Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Pero en la ley mosaica había aspectos ceremoniales de la ley, u ordenanzas, como dice en el versículo 15, que ya no se aplicaban después de que Jesús vino. Un autor dice, Cristo cumplió la ley moral, guardando todos sus requisitos, pero abolió la ley ceremonial judía. Así, los requisitos de la ley ceremonial, los lavamientos, las restricciones del sábado, etc., que habían sido una barrera, ya desaparecieron. Ahora bien, como dije antes, les tomó tiempo a los cristianos judíos entender esta realidad. Vemos en el Nuevo Testamento que esta transición no ocurrió de inmediato. En el libro de los Hechos, hubo grandes reuniones acerca de esto. En el libro de Gálatas, algunos estaban haciendo que los cristianos gentiles se circuncidaran antes de que Pablo interviniera y dijera, «Oye, esto no está bien, esto no es el Evangelio, no es Jesús más la circuncisión, no es Jesús más cualquier otra cosa, es solo Jesús quien reconcilia a todas las personas con Dios». Entendemos que, allá en Génesis 12, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, y le prometió a Abraham una tierra, una nación, y que todas las naciones serían bendecidas a través de él, Dios tenía en mente a los gentiles. Dios tenía en mente a China. Dios tenía en mente a Brasil. Dios tenía en mente a Polonia. Jesús vino, y las buenas noticias se difundieron. Los muros cayeron. No importa en qué país hayas nacido. No importa si fuiste circuncidado o no. Ya no estamos afuera, mirando hacia adentro, sino que, a través de Jesús, estamos adentro, alcanzando a otros. El pueblo de Dios ahora son aquellos que creen en Jesucristo para salvación, y proclaman su Evangelio. El pueblo de Dios es la Iglesia. Un solo cuerpo. Un solo Señor. Estamos reconciliados con Dios, y estamos reconciliados los unos con los otros. No más muros. Creo que la Iglesia del Evangelio es un buen reflejo de eso. Podemos mirar a nuestro alrededor y ver personas de muchas tribus, lenguas y naciones. Pero permíteme desafiarte un poco con Efesios 2. Es posible ser parte de esta Iglesia, donde hay personas de muchas naciones diferentes, y aún así, aferrarse a tu propia cultura. Solo ser amigo de personas de tu propio país. Creo que eso en parte es natural. De manera natural pasamos más tiempo con personas que ya son como nosotros. Pero si has estado con nosotros por años y solo tienes cercanía con personas de tu cultura, te animaría a que pienses en eso y ores por eso. Acabamos de leer que Jesús derribó los muros en las iglesias. Pero ¿has puesto un muro alrededor de ti mismo? El punto no es tratar de experimentar una cultura diferente o probar comida nueva, aunque eso también es agradable. El punto es que somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos familia, como Pablo está a punto de decir en los siguientes versículos. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Nuevamente, antes de conocer a Jesús, estábamos afuera, estábamos lejos de Dios, pero a través de Jesús Dios nos ha acercado a él, y nos ha acercado los unos a los otros. Pablo también dice que por medio de Jesús, tenemos acceso directo a Dios. No tienes que pasar por un intermediario. Recuerdo que cuando nos mudamos a Polonia, buscábamos un piso para alquilar. Esto fue antes de Facebook Marketplace y cosas así. La única manera de encontrar algo era a través de un agente inmobiliario. Podíamos mirar en línea y encontrar algo que nos gustara. pero el agente era el único que podía contactar directamente con el propietario. Así que encontramos un piso que nos gustaba, contactamos con la agente, vimos el piso y firmamos un contrato. Cuando llegó el momento de pagar, la factura de la agente era realmente alta. Me sorprendí. Pensé, podría haber contactado directamente con el propietario y haber ahorrado mucho dinero. Ella era simpática, era servicial, pero realmente no hizo tanto. Para llegar a Dios, no necesitas pasar por un agente. No necesitas pasar por mí, ni por nadie más. No hay intermediario. El versículo 18 dice que tienes acceso directo a Dios Padre a través de Jesucristo, en el Espíritu Santo, que Dios nos da en la salvación. Y debido a eso, ya no eres un extranjero ni un advenedizo. Ya no eres un extraño a las promesas de Dios. Más bien, eres conciudadano en el reino de Dios. Hope dijo hace unas semanas, durante la bienvenida, que cuando miras alrededor de este salón, puede que haya personas que no conozcas, pero no son extraños. Un extraño es un forastero, pero aquí no hay forasteros en Cristo. Somos conciudadanos en el reino de Dios. En este salón hay pasaportes de muchos países diferentes, pero Pablo nos recuerda dónde está nuestra verdadera ciudadanía. Tenemos una ciudadanía en el cielo. Tenemos una esperanza futura en el cielo. Aunque nuestros pasaportes puedan decir España, o Etiopía, o Japón, estos son solo lugares temporales para nosotros. Nuestra ciudadanía está en el cielo donde nuestro Salvador espera. Eso no significa que nuestros pasaportes terrenales no sean importantes. Sí lo son. En Apocalipsis vemos creyentes de toda tribu, lengua y nación. No necesitamos fingir que todos somos iguales. No necesitamos fingir que a todos nos gusta la misma comida. Es divertido animar a nuestros países en el Mundial o en las Olimpiadas. No se trata de fingir que todos somos iguales. Ese no es el punto. No se trata de uniformidad. La uniformidad significa hacer que todo sea igual. Ese no es el punto de Pablo aquí. No se trata de uniformidad. Se trata de unidad. No se trata de deshacernos de nuestras culturas. Se trata de recordar que Cristo está por encima de nuestras culturas. Cristo sobre la cultura. Creo que ese es nuestro desafío como Iglesia del Evangelio. Tenemos muchas culturas representadas aquí, lo que significa que cada uno tiene diferentes formas de hacer las cosas y diferentes experiencias. Y eso es bueno. Eso es importante. Pero como Iglesia, debemos poner a Cristo primero y a la cultura en segundo lugar. Esto es fácil de decir, pero puede ser difícil cuando hay conflictos geopolíticos en el mundo. Recuerdo hace 4 años, cuando estalló la guerra en Ucrania, y hubo cierta tensión, porque teníamos personas en la iglesia de diferentes países afectados por la guerra. Y se me ocurrió la idea de invitar a todos los afectados por la guerra a mi casa a hacer una barbacoa. Esto significaba invitar a personas de diferentes lados del conflicto. No hay nada que una buena comida no pueda resolver, ¿verdad? Pero antes de que pudiera siquiera compartir la idea con todos, recibí comentarios de que no sería buena idea mezclar a todos. Que el conflicto estaba demasiado reciente. En ese momento, no tenía mucha experiencia con este tipo de cosas. Pero al mirar atrás, no creo que esa haya sido la decisión correcta. Tal vez aún era demasiado reciente, pero la barbacoa debió haber ocurrido en algún momento. ¿Por qué? Porque antes que nada, somos ciudadanos del cielo. Cristo por encima de la cultura. Por la cruz, estamos más unidos que divididos, sin importar lo que suceda en este mundo. Pablo dice que no solo somos conciudadanos, sino que también somos miembros de la familia de Dios. En otras palabras, somos familia. Somos hijos e hijas del Rey Altísimo. Y si somos hijos e hijas, entonces también somos hermanos y hermanas, sin importar de dónde seamos, sin importar lo que esté ocurriendo en el mundo. Pablo dice que somos familia, que somos conciudadanos, y nos va a dar una metáfora más. 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. 21. En quien todo el edificio bien ensamblado, crece para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien también vosotras sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. La tercera metáfora que Pablo nos da es el templo. Si has sido parte del estudio bíblico los miércoles por la noche, hace unas semanas, vimos cuando Salomón construyó el primer templo. El templo era el centro espiritual de Israel. Era donde se ofrecían sacrificios. Era un lugar para orar y adorar a Dios. Básicamente, era la morada de Dios, y la gente iba al templo para encontrarse con él allí. Pero muchos años después, Babilonia vino y destruyó ese templo, y el pueblo de Israel fue enviado al exilio. Sin embargo, después de un tiempo, el remanente de Israel regresó, reconstruyeron el templo, y funcionó por mucho tiempo. Todavía existía cuando Jesús vivía, y él ministró en ese templo. Pero en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó el templo. Hace algunos años tuve el privilegio de visitar Israel. Pude ver muchos de los lugares que encontramos en la Biblia: el Mar de Galilea, Nazaret, Belén y otros. Y un día visitamos los restos del templo judío, o al menos eso es lo que se afirma que es. Sin embargo, todavía queda una parte del templo hoy en día, o al menos afirman que aún es del templo. Se llama el Muro Occidental, o algunas personas lo llaman el Muro de los Lamentos, y gente de todo el mundo viene a verlo. Aquí tienes una foto de mi papá y de mí frente al muro. Había muchas personas allí el día que lo visitamos. Algunas personas estaban allí llorando, mientras que otras estaban llenas de alegría y cantando. Algunas personas estaban allí con la esperanza de recibir alguna respuesta a sus oraciones de parte de Dios. Algunas personas estaban allí esperando tener una experiencia sobrenatural. Así que, por supuesto, sentí curiosidad y me acerqué al muro. Extendí la mano, la puse sobre el muro y lo toqué. ¿Qué crees que sentí? ¿Crees que sentí algo mágico o místico? ¿Crees que sentí la presencia de Dios en ese lugar? ¿Sabes lo que sentí cuando toqué el muro ese día? Sentí un muro. Se sentía como piedras. No sentí ninguna magia ni nada místico. No sentí la presencia de Dios ese día, en ese lugar. Ahora, eso no significa que el muro no sea significativo. Mucha historia sucedió allí, pero puedo testificar que no había magia en las piedras. No había nada místico en el muro. No sentí la presencia de Dios cuando me acerqué y lo toqué. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, como dice Hechos 17. El lugar de morada de Dios ahora está en su pueblo. El lugar de morada de Dios está en ti, por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, ya no hay un templo físico construido con piedras. Tú eres el templo de Dios. Dios habita en ti. Jesucristo es la piedra angular. Primera de Pedro 2:4-5 dice lo mismo. 4. Acérquense a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres pero escogida y preciosa para Dios. 5. También ustedes, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro no está hablando aquí de piedras físicas. Está hablando de Jesús y su pueblo. Jesús, la piedra viva, fue rechazada por los hombres, pero es el escogido de Dios. Él es la piedra angular. Y nosotros, su pueblo, también somos como piedras vivas. Tú y yo estamos siendo edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, como dice aquí. Y por medio de Jesucristo, ofrecemos sacrificios espirituales, no sacrificios físicos como en el antiguo templo, sino sacrificios espirituales a medida que nos acercamos a Dios. Así que a veces surge la pregunta de si se debe reconstruir el templo por tercera vez. Ya ha sido destruido dos veces, entonces, ¿debería reconstruirse de nuevo el templo de Jerusalén? Y la respuesta es que no hay necesidad de realizar ninguna construcción, porque el templo ya ha sido reconstruido. Estos versículos dicen que la iglesia, el pueblo de Dios, es el templo. El antiguo templo era el lugar de morada de Dios, y la gente venía al templo para encontrarse con Dios allí. Pero ahora tú eres el templo. Tú eres la morada de Dios por medio de su Espíritu Santo. Eres una piedra viva de ese templo. Esto significa que no eres como una piedra física que permanece en un solo lugar y que las personas pasan junto a ella de vez en cuando. No. Eres una piedra viva del nuevo templo de Dios. Estás vivo en Cristo. Estás andando por ahí. Lo que significa que las personas encuentran la presencia de Dios a través de ti. Las personas experimentan la presencia de Dios cuando estás en tu trabajo. Las personas encuentran la presencia de Dios cuando estás en la escuela. Las personas encuentran la presencia de Dios cuando estás comprando en Jabka. No eres una piedra física. No eres una piedra muerta. Eres una piedra viva. La gente no tiene que viajar a Jerusalén para intentar encontrarse con Dios. Las personas pueden experimentar a Dios a través de ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo es la piedra angular del templo, y tú eres una piedra viva, siendo edificada por Él. Cuando toqué el muro en Israel ese día, no sentí nada, pero siento algo cada vez que puedo sostener tu mano cuando oro contigo. Puedo sentir que estás vivo en Cristo, pero recuerda, Pablo no está escribiendo a un individuo, está escribiendo a una iglesia. En el Nuevo Testamento, los creyentes son parte de la iglesia local. En otras palabras, no se trata de muchas piedras vivas dispersas. Se trata de piedras que están juntas, edificándose mutuamente en Cristo y compartiendo esa esperanza con un mundo perdido, orando unos por otros, llevando las cargas de los demás. Un autor dice, no seas un cristiano ninja, alguien que entra a la adoración sin que nadie lo note, y que se va rápidamente sin que nadie lo note, como un ninja. No seas un cristiano ninja, sé una piedra viva, sé un conciudadano, sé un miembro de la familia en su lugar. Esta semana hablaba con una miembro de la iglesia, que experimentó algo que no estuvo bien. La hicieron sentir como una extraña, y no estuvo bien. Qué alegría fue decirle que, no importa lo que pase allá afuera en el mundo, ella pertenece aquí. Que aquí tiene un hogar. Que aquí tiene una familia. Y estoy aquí para decirte lo mismo a ti. No importa de dónde seas. No importa qué idioma hables. No importa lo que diga tu pasaporte. Por lo que Jesús ha hecho, tú perteneces aquí. Aquí tienes un hogar, aquí tienes una familia. Por medio de Jesús, hemos sido acercados a Dios. Él mismo es nuestra paz, verticalmente con Dios y horizontalmente los unos con los otros. Aquí no hay extraños, solo hay hermanos y hermanas a los que aún no has conocido. Amén. En un momento, en honor al Día de la Mujer, algunas de nuestras damas van a compartir, pero antes de eso, les voy a pedir que pasen al frente para estar disponibles para orar contigo. Fin del sermón. Fin del sermón.